¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Frecuencia MP, un programa del Ministerio Público para usted. Le saludamos Tatiana Vargas
y Daniel Quesada.
Y en controles nos acompaña Daniel Calvo de Radio Colombia, Juan Carlos Salas, productor de la Escuela Judicial de nuestro Poder Judicial. Nos sentimos sumamente honrados de contar con su sintonía en una nueva etapa de este espacio que por mucho tiempo dirigió la fiscal adjunta Laura Monge, llevando hasta su dial información útil de nuestra institución. A ella y a Radio Colombia, por supuesto, agradecemos 11 años de la transmisión de este espacio. El Ministerio Público busca convertir este programa en un medio para informarle y para acercarle a usted los servicios que por ley le corresponde.
Así que le invitamos a que se quede con nosotros desde ya y nos permita contarle qué hacemos y cómo también. Además, ¿qué tiene que hacer usted cuando requiera de estos servicios del Ministerio Público? Estamos seguros que entre todas las personas podemos mejorar el acceso a la justicia y ese es parte del mensaje que queremos darles. Esto es Frecuencia MP y a partir de este momento entramos en materia.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
En esta época, muy lamentablemente, ocurre un aumento en las denuncias y casos de violencia doméstica, precisamente con ocasión a los días libres de Semana Santa. El servicio de emergencia 911 reportó hoy 2.906 llamadas, casi 3.000 en todo el país, por casos relacionados con violencia intrafamiliar entre los domingos 14 y 21 de abril. Hoy hablamos acerca de cómo detectar y denunciar este tipo de delitos, a dónde recurrir, y buscaremos aclarar también sus dudas al respecto de esta problemática. Para ello nos acompañan doña Gabriela Alfaro Zúñiga, fiscal adjunta de género. Doña Gabriela, buenos días.
Muy buenos días a todas y todos.
Y también está con nosotros Elena González Salazar, ella es psicóloga de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, también del Ministerio Público.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación.
Gracias a ambas por acompañarnos y por formar parte de este primer programa de Frecuencia MP.
Bien, son las 9:04 de la mañana. Para empezar, es importante explicar qué se conoce por violencia doméstica. Doña Gabriela, ¿cuáles conductas se enmarcan dentro de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres?
Gracias. En primera instancia, agradecer la invitación al programa, felicitarlos por tocar este tema tan importante y abarcar y llevar esta información a todos los radioescuchas que necesitan conocer a dónde acudir cuando se presentan situaciones de esta naturaleza. Es importante tomar en consideración que la ley contra la violencia doméstica no es idéntica a la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Y por eso quiero informarles a todas las personas que nos escuchan que la violencia doméstica se encuentra o tiene la posibilidad, de acuerdo a la ley de violencia doméstica, de acudir a los juzgados contra la violencia doméstica en los casos en donde exista violencia dentro de los núcleos familiares. Y ese tipo de violencia también se encuentra penalizada en el caso en que la víctima sea una mujer, y ahí es donde aplica la ley de penalización de la violencia contra la mujer. Abarca, y ahora sí hablo de las dos normativas o las dos leyes que acabo de indicar, la violencia física, violencia patrimonial, violencia sexual y violencia psicológica. ¿Cuáles conductas? Y esto es muy importante que todas las personas sepan identificarlas. Es cualquier conducta que vaya a agredir a una persona. Estamos hablando de traducirlo para que las personas puedan identificarlo fácilmente. Estamos hablando de gritos, vociferaciones, maltratos físicos, hablemos inclusive de empujones, de golpes, cualquier tipo de golpes, ignorar a la otra persona. persona, cualquier tipo de violencia de índole sexual, que tenga carácter sexual, violencia psicológica, hablemos también de ofensas a la dignidad, estas palabras que son soeces y ofensivas hacia la víctima. Las víctimas de violencia pueden acudir a cualquier juzgado de violencia doméstica y solicitar dentro de ese proceso medidas de protección.
Si yo estoy siendo víctima de alguna o varias de esas consultas que usted mencionaba, doña Gabriela, ¿a dónde y a quién puedo yo acudir? Porque se dice sencillo denunciar, pero lo cierto es que cuando se está en una situación como esa, no resulta tan fácil.
Claro, normalmente este tipo de conductas se enmarcan dentro de un ámbito de intimidad, cuando existen relaciones de poder, relaciones de autoridad, de confianza inclusive entre la persona que es agresora y la persona que se identifica como víctima. Estas víctimas se encuentran en ciclos de violencia doméstica donde la otra persona normalmente se encuentra empoderada. Esto significa que nos convierte a estas víctimas en una posición de vulnerabilidad. Estas posiciones de vulnerabilidad hacen que las víctimas no puedan identificar en la mayoría de las oportunidades que se encuentran en un ciclo de violencia y que son víctimas de conductas que son prohibidas. Una vez que una persona pueda identificar cuáles conductas son violencia, que se encuentra dentro de esta situación y que puede acudir a buscar ayuda, o bien un tercero se percata de que hay una víctima que está sufriendo violencia, puede acudir a cualquier policía administrativa, puede llamar al 911, puede denunciar de forma anónima, puede llamar a la línea privada del organismo de investigación judicial, puede acudir directamente a cualquier fiscalía del país, inclusive se toman los datos de forma anónima. Estos delitos son delitos de acción pública. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona puede interponer la denuncia. Nosotros podemos guardar la confidencialidad de los datos y cuando hablamos de nosotros, me refiero tanto al Ministerio Público como al organismo de investigación judicial, con el fin de iniciar una investigación en esa causa en particular y poder ofrecer los servicios de ayuda para proteger la integridad en todos los ámbitos de esta víctima.
Y también es importante las redes de apoyo para estas personas, llámese familia,
claro,
instituciones.
Normalmente este tipo de violencia ocurre en el ámbito de la intimidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no está expuesto al público, que no está expuesto o no es evidente para las otras personas. Pero normalmente la familia empieza a detectar conductas que llaman la atención, conductas que son extrañas, que hace que cambie esta víctima en su comportamiento y empiezan a existir revelaciones, aunque no sean extensas, pero sí de situaciones de este abuso que está sufriendo la víctima. Estas personas, vecinos, familiares, pueden acudir dentro de este empoderamiento inicial que podemos ofrecerle a la víctima, puede acudir a otras instituciones en el caso de que aún no se sienta fortalecida para enfrentar un proceso penal, pero sí otras instituciones que pueden brindarle un apoyo. Estoy hablando de las oficinas de la mujer en las diferentes municipalidades del país, del INAMU, el Instituto de la Mujer, que presenta algunas otras opciones a través de redes de apoyo que se encuentran ubicadas en algunos lugares del país y que por medio de algunos programas especializados podemos redireccionar a estas instituciones para lograr que estas víctimas puedan empoderarse y de esta forma lograr obtener los recursos psicológicos suficientes para poder enfrentar un proceso penal.
Claro. Doña Gabriela, en esa misma dirección, no solo es denunciar, en ese sentido, ¿qué tan involucrada debe estar la víctima con el proceso penal?
Claro, una vez que una víctima interpone una denuncia ante el Ministerio Público, se inicia un proceso penal. Y cuando hablo de una denuncia, la denuncia, como lo indiqué anteriormente, puede ser interpuesta directamente por la víctima o por otra persona, pero sí requerimos de un relato directo de la víctima y en algunas oportunidades de otras personas que consideramos prueba importante dentro del proceso. La participación activa de la víctima es importante. Vamos a ofrecerle servicios a esta víctima para que logre mantener esa contención con el proceso penal y ese acercamiento con el proceso durante las diferentes etapas. No es solo al momento de la interposición de la denuncia, sino que el proceso penal tiene diferentes etapas, audiencias e incluso hasta el momento de la realización de un debate donde la víctima debe participar activamente, y es por eso que en muchas oportunidades incluso acudimos a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y remitimos a la ofendida a estos programas que ofrece estas oficinas, los programas de atención o protección según sea el caso, para lograr este acercamiento y ofrecerle y abarcar las diferentes necesidades que por ser víctimas de violencia surgen al momento de enfrentar un proceso penal.
Perfecto, y a eso mismo íbamos. Si usted que nos escucha o alguna persona que conozca interpuso o va a interponer una denuncia por delitos de violencia doméstica o por cualquier delito en general, es importante que sepa que puede solicitar atención o protección a la Oficina de Atención y Protección a Víctimas del Delito. Doña Elena, ¿qué tipo de abordaje se da a estas personas tomando en consideración que durante el 2018 esta oficina atendió y protegió a casi 8,000 personas por delitos de violencia contra la mujer?
Claro, gracias, Tatiana. La Oficina de Atención a la Víctima está para la víctima, justamente. No siempre que haya interpuesto una denuncia penal, la persona puede acudir a nosotros. Nosotros antes podemos asesorarla para que con conciencia informada pueda tomar una decisión de que está siendo víctima de algún tipo de delito. Nuestra oficina tiene dos programas y estos dependen de la necesidad, de la voluntariedad y del interés de la persona. En el programa de protección se atienden a todas aquellas personas que están siendo víctimas de amenazas contra la integridad física. La persona puede ir a nuestra oficina, va a ser valorada por un equipo técnico y este equipo técnico va a identificar indicadores de riesgo que va a devolverle a la persona, le va a indicar por qué está en riesgo, le va a entrar en razón y de ahí le va a proponer medidas extraprocesales. Estas medidas extraprocesales están fuera de este proceso penal y vienen a ser recomendaciones determinadas, claras y concisas de qué debe hacer para salvaguardar su integridad física. Eso es en el programa de protección. En el programa de atención, a su vez, la persona que es víctima de cualquier tipo de delito puede acudir a nosotros. Nosotros tenemos profesionales en psicología, trabajo social y derecho que van a brindarle asesoramiento, empoderamiento y intervención psicológica si necesita. En el área legal, el abogado está para asesorar, darle conocer informable sobre las etapas, de forma clara, concisa, entendida, de acuerdo a la capacidad, cultura y necesidad de las personas, para indicarle qué es un proceso, cuál es su participación, por qué necesita denunciar, por qué necesita acudir a nosotros para que se sienta acompañada. En el área de trabajo social, depende de aquellas necesidades que hayan sido violentadas dentro del delito y los trabajadores o trabajadoras sociales de nuestra oficina están para referir a instituciones en la búsqueda de alguna necesidad material, socioeconómica, educación, todo lo que esa familia, ese núcleo familiar, ha sido violentado, disminuido dentro del proceso que ha venido afectado por el delito, como la secuela del delito. Y en psicología, no solamente están los psicólogos o psicólogas para atender la contención emocional, ¿verdad? Para decir, tú puedes, sigue adelante, sino para brindar una terapia formada de 8 a 12 sesiones, independientemente, a veces es más o menos si lo requiere la persona, a fin de empoderarla, ir disminuyendo todas esas secuelas psicológicas y emocionales, incluso hasta sociales, para que pueda enfrentar no solamente el proceso penal, hasta el final, sino su vida entera posterior al proceso penal, ¿verdad?
Cuando una mujer denuncia un delito de agresión de cualquier tipo, meses o incluso años después de que ocurre, uno de los comentarios más comunes que se escucha es ¿por qué denuncia hasta ahora? Desde su especialidad, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo entender este tema, doña Elena?
Bueno, es difícil de entender, porque no nace de la noche a la mañana, es un proceso. Venimos de un sistema patriarcal, donde se han instaurado roles estereotipados de qué debe hacer una mujer y qué debe hacer un hombre. Y se ha instaurado en cada persona ese deber ser. Entonces tenemos ideas irracionales, y de ahí se nace el sometimiento, generalmente, ¿verdad?, a las mujeres, porque se le da ese poder normalmente ha venido históricamente al hombre. Entonces, ya una persona que viene instaurado desde su casa, religión, sociedad, ya viene con ese chipsito, por decirlo de alguna manera, que puede caer en un círculo de violencia doméstica porque está sometida a la decisión de otra persona. Entonces, se lesionan ideas, se lesionan decisiones, se lesionan emociones y la persona, pues, le es difícil darse cuenta que está dentro de un círculo de violencia doméstica y que puede salir de eso y que puede cambiar sobre todo. Entonces, es difícil porque es histórico, pero para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para hacer el cambio.
Así es. De hecho, cualquier persona que pueda, que desee acercarse a esta oficina puede hacerlo. Estamos ubicados 75 metros al sur de la Fundación Omar Dengo en San José. Esa es la oficina central. Pero hay oficinas en todo el país,
Elena. Claro, sí. Nosotros tenemos en cada cabecera de provincia y en determinadas zonas de alta incidencia, dependiendo de los delitos, tenemos nuestras oficinas. Las personas pueden incluso ir ser informadas, no precisamente a tomar una decisión, porque tomar una decisión de esa índole tenemos que estar claras, decididas, que eso es lo que tenemos que hacer. Para eso estamos nosotros, para informar, empoderar, brindarle toda esa información que requieran y que ahora sí, con toda esa información, con argumentos propios y criterio personal, pueda tomar una decisión y sobre todo que podamos estar dentro de ese proceso nosotros, Oficina de Atención a la Víctima.
Bien, son las 9:17 de la mañana y como les comentábamos al inicio de este programa, también nuestro objetivo es aclarar sus dudas para facilitar el acceso suyo a nuestros servicios. ¿Y qué mejor que hacerlo con la ayuda de nuestras invitadas de hoy?
¿De dónde pondré la denuncia?
¿Dónde está la fiscalía?
¿Qué es lo que hace la fiscalía?
¿A dónde me
dirijo? Abrimos un espacio para usted.
Pregúntele al MP.
Gracias por continuar con Frecuencia MP. Estas consultas que vamos a escuchar a continuación las hicieron tres personas e incluyen algunas de las dudas más frecuentes respecto a este tema. Escuchémoslas.
Mi nombre es Silvia Chaverri y mi pregunta es, en caso de que uno sabe que algún vecino cercano, alguna persona sufre de violencia doméstica, ¿qué puede hacer uno? Porque la mayoría de los tiempos pues uno no quiere involucrarse en la situación y quiere evitar problemas con los vecinos, pero ¿qué hace uno si uno escucha o ve que una persona en una casa cercana está sufriendo violencia doméstica?
Doña Gabriela, ¿cómo le respondemos a esta ciudadana, doña Silvia Chaverri?
Gracias, y muchas gracias a doña Silvia por participar en el programa y hacer una consulta tan importante. En realidad, la duda que tiene doña Silvia es una duda que puede tener la mayoría de los habitantes que pueden estar viviendo cerca de una familia donde existe agresión en violencia doméstica. Y es que hay que tomar en cuenta que la agresión es perpetrada en ámbitos de intimidad, de violencia, de núcleos familiares, no solo en oportunidades hacia poblaciones femeninas, sino también hacia personas menores de edad. Y esta duda que tiene doña Silvia es importante en virtud de que crea la conciencia de la necesidad de intervenir. Y es que ya doña Silvia estaba manifestando qué hacer, cómo hacer para intervenir. Y ese es el primer paso que se tiene que tomar. Tener esa conciencia de ya no dejar que eso suceda, sino saber que esa conducta es prohibida, saber que hay que hacer algo, que es necesario proteger a estas personas. Entiendo también la posición de no quererse ver involucrado en un proceso penal. O bien en alguna situación cuando se llama a las autoridades policiales, porque cuando se da una alerta, pues los diferentes cuerpos policiales, hablemos de policía administrativa, fuerza pública, policía municipal o cualquier otra policía, policía aeroportuaria, cualquier otra del país, va a hacerse presente al lugar y va a intervenir. Es importante dar las herramientas para que estas personas puedan interponer esta información ante las autoridades. Pueden hacer una llamada al 911. Esa llamada, si bien es cierto, puede ser que le vayan a solicitar los datos personales. En la mayoría de las oportunidades, si la persona quiere mantener el anonimato, también se le va a permitir y puede dar ese reporte. Ese reporte del 911 es remitido a la fiscalía y nosotros vamos a iniciar esa investigación, ya sea a nivel de la fiscalía directamente, cuando existe una persona individualizada como agresora, o por medio del organismo de investigación judicial, cuando necesitamos identificar quién es o individualizar a esa persona. De igual forma pueden hacer las llamadas a las diferentes delegaciones de la fuerza pública que están ubicadas en todo el país. Existen personas que trabajan en el área de violencia directamente, que están especializadas en el abordaje de este tipo de casos, y una vez que realicen esa llamada se van a trasladar hasta este núcleo familiar para realizar la labor policial correspondiente, recolección de datos, y estos datos van a ser trasladados hasta el Ministerio Público para el correspondiente abordaje.
Perfecto. Antes de continuar con la siguiente pregunta, les invitamos a seguir las redes sociales del Ministerio Público. Búsquenos en Facebook y en YouTube como Ministerio Público de Costa Rica, y también nos puede encontrar en Twitter en la cuenta Fiscalía CR. Ahí podrá estar en contacto con nosotros y enterarse de las noticias más relevantes relacionadas con el quehacer diario de esta institución, como el tema que conversamos hoy. Esta es la segunda consulta.
Leonel Cáceres, mi pregunta es, ¿desde cuándo se empezó a utilizar el término violencia doméstica? ¿Qué es lo que incluye el término violencia doméstica y cuáles fueron los aspectos que se tomaron en cuenta para crear los castigos a los agresores?
Doña Gabriela.
Como lo explicaba al inicio, las situaciones de violencia doméstica están direccionadas en la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer cuando las víctimas son mujeres. Pero cuando hablamos de violencia doméstica en general, las víctimas también pueden ser hombres. Hablemos de poblaciones vulnerables, personas menores de edad, personas adultas en condición de adulta mayor, y estas personas, como lo indiqué, pueden acudir a los juzgados de violencia doméstica, que también están ubicados en todo el país, en diferentes lugares, provincias, y solicitar dentro de ese proceso el otorgamiento de medidas de protección.
Bien, estamos llegando al final de nuestro programa. Sin embargo, es importante recordar los medios para denunciar y los lugares a los que se puede recurrir en caso de ser víctima o enterarse de un caso de violencia doméstica. Los hemos mencionado, pero vale la pena repetirlo. Está la línea de emergencias 911, la delegación del OIJ más cercana y las diferentes fiscalías. Además, los contactos de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, cuya sede central tiene número de teléfono 2253-2935. Los teléfonos y direcciones de las demás oficinas que se encuentran en todo el país los publicaremos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter, para que puedan acceder a ellos fácilmente.
Una conversación bastante provechosa con nuestras invitadas, que debe llamarnos a la reflexión e involucrarnos para reducir las alarmantes cifras de casos de violencia doméstica. Doña Gabriela, en 30 segundos, un mensaje final para la población.
El mensaje sería: tomemos conciencia para lograr identificar cuando nos encontramos en una situación de violencia, saber que no se encuentra solo ni sola, que puede acudir a las autoridades y va a encontrar una respuesta a sus necesidades.
Doña Elena.
Claro, eso es súper importante. A todas las personas en su foro interno que lo analicen, ellas pueden cambiar su vida y no están solas, están estas instituciones que representamos hoy día y todas las demás que hemos conversado. Háganlo, van a salir empoderadas, hay cambio en sus vidas y sobre todo su familia, y no están solas, que cuente con nosotros, que estamos para servirle.
Antes de irnos y rápidamente, queremos invitar a los vecinos de Limón a participar en los actos de rendición de cuentas de las fiscalías en esa provincia. El próximo miércoles corresponde a la Fiscalía de Limón. La rendición de cuentas se realizará a las 3 de la tarde en la Sala Magna de los Tribunales de Justicia. El jueves es el turno de la Fiscalía de Bribri a las 2 de la tarde y será en las instalaciones del INA en Talamanca. Y esta semana la cerraremos el viernes con la rendición de cuentas de la Fiscalía de Batán en la Sala de Juicio de los Tribunales de Justicia de Matina.
Todas las rendiciones de cuentas están centradas en la provincia de Limón. Ojalá todas las personas puedan ir. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este primer programa de Frecuencia MP. Muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
50 megas de internet suenan así. Pero 50.